relax, ¿eh? Aquí, en fin de semana de la cadena COPE, parece que vemos el horizonte ahí al fondo, la vida pasar. En realidad lo que quiero es que prestéis atención, porque este es el verdadero sonido del mar.
Aquí está ngayon ang mga waste fighter.
Oh my God!
Manlalabanan talaga ang mga waste.
Poco relax hay ahí y muchas palas removiendo, porque las olas que llegan a Manila, en Filipinas, no suenan como las que hemos escuchado al principio, suenan a golpetazo limpio, porque esas olas arriban y llegan con miles y miles de plásticos. Es decir, esto de que nos dé el agua con esa tranquilidad por los pies o que nos llegue, eso ya no existe en muchos lugares del mundo, desgraciadamente. Pero después hay personas que se dedican a cuidar el océano. Y precisamente una de esas personas ha hecho un alto ahí en mitad de un lugar del planeta que ahora nos dirá. Él es Ricardo Sagarminaga, es capitán y director científico de KAI Marine Services, es cofundador de la Sociedad Española de Cetáceos y fundador del Centro de Investigación y Educación Marina Alnitak. Es un tritón, como le llamo yo, y lleva más de 30 años cuidando el océano pues como si fuera su hijo, con lo cual conoce perfectamente esos rincones donde el sonido del mar no es exactamente el que debería de ser. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de cuidar el océano, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿Y con qué iniciativa comenzaste tú, como digo, hace casi 30 años?
Sí, pues bueno, restauramos un viejo pesquero de Noruega, un barco que fue construido para la pesca en 1910, y llevamos 30 años dedicándolo a lo que es la investigación para aportar datos y mapas a los gestores de medio ambiente o de otros sectores para encontrar soluciones a los problemas del mar.
¿Cuáles eran esos problemas, ¿no?, que nos encontrábamos hace 3 décadas y que han ido evolucionando y que una y otra vez, como se dice siempre, ¿no?, lo que está en el mar siempre vuelve?
Sí, efectivamente. Hombre, yo sí que creo que hay que ser optimista, hay que trabajar sobre ciencia siempre para no tampoco meter la pata en la gestión. En relación a los plásticos, sí que es cierto que bueno, pues hemos visto los plásticos, las basuras marinas en general, un incremento alarmante. Pero bueno, como contrapartida te podría decir que en el Mediterráneo, cuando empezamos, había muchísimo alquitrán en las playas y en mar, encontrábamos tortugas completamente alquitranadas y eso parece que se ha estado reduciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, que a veces, pues, con ciencia y con buena gestión se puede encontrar soluciones a los problemas.
Por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son los digamos, agravantes más grandes que tiene el océano, que tiene el mar?
Es difícil delimitarlo a uno, realmente es una conjunción, ¿no? Y, de hecho, pues, esto es importante a tener en cuenta. La contaminación de la cadena alimenticia del mar afecta mucho a muchas especies. A veces pensamos que sobre la sobrepesca afecta a los stocks de peces, pero muchas veces es una tasa de reproducción afectada por la contaminación que llevan los animales que les afecta más, ¿no? Lo mismo en los delfines. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos este problema de basuras marinas, que además pues estamos aprendiendo mucho. Antes pensábamos que era simplemente los grandes plásticos o las grandes basuras que eran un problema y poníamos una cifra de 400, 500 años en que esto desaparecía, pero lo que estamos viendo es que ahora casi nos preocupa más cuando eso llega a convertirse en microplástico que es ingerido con mucha facilidad por la base de la cadena alimenticia en el mar.
Cada vez vemos a más personas concienciadas con esto. A mí me pasa, ¿no? Amigos que lo que son los plásticos que recubren, por ejemplo, las latas de refresco, las cortan cuando las van a, aunque las vayan a reciclar, cortan el plástico con esa sensación de que si llega al mar, pues por lo menos que no se enganche en el caparazón de una tortuga, que no acabe en el estómago de algún pececillo. ¿Esto arregla algo o qué podemos hacer por nuestra parte?
Bueno, yo, que trabajo muchos años ya en medio ambiente, a mí siempre me cansa mucho cuando unos echamos la culpa a otros de tal o tal cosa, ¿no? Yo creo que sí que hay muchísimo que los ciudadanos podemos hacer. Nosotros mismos este año hemos empezado con una iniciativa que es decir, bueno, ¿qué podemos mejorar nosotros en nuestro barco, ¿no? Y bueno, simplemente hemos puesto una potabilizadora de agua, con lo cual ya no necesitamos botellas de agua. hemos hecho una política de consumo local de productos de pesca y agricultura pues local y bueno, sostenible, reduciendo también los embalajes, y hemos reducido en más del 95% nuestro volumen de basura, ¿no?
O sea, que el ejemplo empieza en casa.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que antes de predicar, pues hay que ver qué podemos hacer cada uno de nosotros. Luego, evidentemente, hay otros problemas que es más una cuestión de aportar datos científicos y luego facilitar a los gestores en cada sector de la sociedad los datos para que puedan tomar acciones.
En el Mediterráneo, que nos estabas hablando antes, Ricardo, se ha hecho una labor y se sigue haciendo por vuestra parte, y hay sorpresas, ¿no? No sé si es porque nuestros animalicos se desorientan, pero habéis sido los primeros en avistar un tiburón, ya de esto hace semanas, ¿eh? Pero un tiburón blanco. ¿Estas cosas siguen sorprendiéndote o no?
Bueno, los primeros en avistar, no, los primeros en documentarlo, creo que son 30 o 40 años, sí que... Si se habla con pescadores o otra gente del mar, sí que se habían visto. Uh-huh. Pero, bueno, evidentemente cada vez menos. Y documentarlo también, pues no se había hecho muchos años. Ahora estamos trabajando en la publicación de este hecho. Nosotros también, bueno, evidentemente parece una noticia muy sensacionalista. Nosotros realmente el mensaje era que realmente esto fue la guinda de un pastel de la parte positiva, ¿no? Nosotros llevamos un mes trabajando en Cabrera y hemos sido testigos este año de la recuperación del atún rojo de una riqueza excepcional en todas estas aguas en torno a las islas, al Parque Nacional de Cabrera.
Que también hay que recordar cuál es el periplo de los tiburones, ¿no? Que siempre tenemos esa sensación, los que hemos heredado de la película Tiburón esa selacofobia, ¿verdad? No es realmente así. Más nos temen ellos a nosotros que nosotros a ellos.
Sí, eso sin duda, y bueno, es un poco el problema de, bueno, pues que a veces los medios de comunicación, determinados medios, les gusta mucho pues vender la parte más negativa. Desde luego es, no sobre todo, sí que hay zonas en determinados océanos donde algunos animales, no solo tiburón, bueno, puede haber unas culturas de alimentación distintas, pero desde luego en el Mediterráneo lo más probable es que un tiburón se escape, o sea, se vaya lejos de donde haya seres humanos.
¿Cuántas cosas, Ricardo, en estos años cuidando el mar, como te hemos bautizado aquí, ¿no? El tritón de los océanos, has conseguido maravillarte, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, seguir adelante con este proyecto tan, tan bonito y que nos debería pues animar al resto también, ¿no? A ser un poco más conscientes de nuestro planeta.
Sí, bueno, yo la verdad es que creo que es una lucha que tenemos que hacer todos los ciudadanos, y de hecho el proyecto en el que estamos ahora, que se llama Proyecto Libera, que es de la SEO BirdLife y Ecoembes, anima a eso, ¿no? Que no sea solo al NITAC, pero que todos los ciudadanos, todas las organizaciones, hagamos una red a nivel nacional para aportar nuestro grano de arena para que pase lo del alquitrán, ¿no? Que dentro de unos años pues sea también algo que el océano haya sobrevivido.
Porque al darte cuenta, por ejemplo, con este sonido que hemos puesto, el sonido de las olas que estaban rompiendo en las orillas de Filipinas, que suenan a plástico, porque es que es hace daño, ¿eh? O sea, la gente se aparta con palas y se defiende porque la ola entra casi a golpetazo limpio, ¿no? Y ese sonido también nos lleva a pensar que la contaminación acústica en el mar es importante también de preservar los sonidos del mar.
Sí, sin duda. Una de las principales alteraciones del hábitat marino ha sido el ruido generado por el hombre, ¿no? Antes, muchas especies, como las ballenas o otras especies marinas, su evolución se ha basado en el hecho que el medio acuático era excepcional para el uso de las ondas acústicas. Y de repente llegan motores, hélices y todo esto cambia, ¿no? Entonces, además en muy poco tiempo, con lo cual pues adaptarse a esta nueva situación para muchos animales es complicado.
Porque ¿cuántos animales del océano pues tienen esa sensibilidad acústica?
Muchos,
casi todos,
muchos.
¿No? Es que no lo pensamos.
Sí, lo vemos más en temas como los cetáceos, las ballenas, los delfines, porque son bueno, animales que estudiamos mucho, animales muy carismáticos, que tenemos muy cerca y que además pues hay determinados tipos de sonido que les afectan de una forma muy dramática, pero sin duda que lo que es el ruido aprovechado de una manera u otra es fundamental para la mayoría de las especies.
No solamente es una lucha contra el plástico en el mar, es una lucha para preservar el mar en su estado prácticamente originario. Esa es la misión de Ricardo Sagarminaga desde que es... bueno, sí, cuando empezó a ser un poco más, ¿no? Pero desde niño siempre has tenido esa sensibilidad con el mar.
Sí, yo creo que sí, que eso... Bueno, pues soy de la generación de Félix y de Cousteau. Y no solo la mar, también en tierra, yo creo que bueno, pues fueron dos personas que bueno, pues que marcaron mi vida, ¿no?
¿Cuál ha sido tu último pensamiento en la última puesta de sol que has visto a bordo?
Uy, pues mira, mi último pensamiento es que el equipo que se quedaba en el barco, que llevamos varios días de mal tiempo, porque tuvieran mucha suerte y que, bueno, aparte de coger los datos típicos, habíamos cogido muchos plásticos, que también tuvieran la satisfacción de ver delfines y ballenas, porque es importante acordarse porque vale la pena luchar y que bueno, pues que todavía hay mucho por delante.
De aquí, Ricardo, a 5 meses, dime qué dato te gustaría dar, ¿no? ¿Qué te gustaría anotar en ese cuaderno de bitácora tuyo de pequeños grandes logros?
Bueno, nosotros, los logros del pasado, pues la verdad es que Alitaca ha funcionado muy bien trabajando con sectores como la pesca, como el sector defensa, transporte marítimo, con temas muy concretos, datos científicos y acciones directas y pragmáticas. Ahora mismo, tenemos dos líneas que queremos trabajar mucho. Una es el tema de la pesca ilegal. Uh-huh. Nosotros tenemos una flota que está volcada ahora mismo en adaptarse para ser más sostenible, en cumplir normas, tanto a nivel medioambiental como también a nivel laboral para sus trabajadores. Y tenemos un Mediterráneo que tiene una flota de 1.100 barcos con redes de pesca de deriva completamente ilegales, que llevamos... Bueno, pues muchos grupos llevamos ya 30 años luchando contra esto y no hay manera, ¿no? Europa y Estados Unidos metieron 15 millones de dólares para que Marruecos dejara de utilizar estas redes. Parecía en el 2013 que se había dejado de usar y han vuelto, hay 1.100 barcos usando esto. Y entonces, claro, nuestros pescadores dicen, bueno, ¿cómo es que yo estoy aquí cumpliendo normas y aquí están cayendo tortugas, ballenas, atunes y peces de espada de una manera... grotesca.
Pues a ver si todo eso nos lo puedes contar, Ricardo, de aquí a un tiempo. Volveremos a hablar contigo, no lo dudes, ¿eh? Esto que te quede claro.
Muy bien, yo encantado.
Qué gracias por surcar por aquí por fin de semana, Ricardo Sagarminaga, capitán y director científico de Kai Marine Services, es cofundador de la Sociedad Española de Cetáceos y fundador del Centro de Investigación y Educación Marina, Alnitac. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Buenos días.